Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que realizamos acá en los estudios de Radio Martí en Miami. Mi colega José Luis Ramos, como siempre, y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos a la tertulia de Las Noticias como son. Gracias por la sintonía.
Sí, señor, gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, muchísimas gracias. Y por supuesto, todos aquellos también que se mantienen fieles ahí al radio, a través de la onda media y la onda corta, ¿no? Y sobre todo la onda media, que ya se está escuchando muy bien. La interferencia, pues prácticamente por estos apagones casi no existe, y o por lo menos en la mayoría de los lugares de Cuba que nos reportan no existe, y eso es beneficioso porque la información llega más.
Hablando de reportes, quiero agradecer la fiel audiencia que tenemos, al menos por allá por Cienfuegos. Saludar a Yaciel Quevedo, que escucha y ve también el programa, y a una seguidora del programa, fiel oyente, una señora que está hospitalizada en estos momentos, producto de la diabetes que padece, así que estamos en el mismo barco, usted y yo. Le deseo pronta recuperación y gracias por ser fiel oyente y seguidora de este programa.
Y me uno también a ese deseo de recuperación. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, ¿eh?
Señor, vamos a empezar primero con José Daniel Ferrer y después nos vamos al Salvador, donde está nuestro colega Iván Casanseo.
Sí, señor. Iván Casanseo, ya lo estoy adelantando desde ahora, tuvo acceso al CECOT, a esta polémica prisión, pero que sin dudas es una prisión que ha estado pues en boca de muchos, pero también hay muchísimos delincuentes dentro del CECOT. Él entró, hay una entrevista que la vamos a ver más adelante, una entrevista con uno de esos delincuentes, asesino, sicario. De verdad que es espeluznante, ¿no? El nivel de criminalidad que esconden esas rejas, o que por lo menos están detrás de esas rejas. Así que con Iván vamos a hablar y actualizar un poco la situación del Salvador, pero con José Daniel vamos a adelantar un tema muy importante. Vamos a recordar al Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Cuba. Así que ya estamos comunicados con José Daniel Ferrer García. Danilo, comenzamos tertulia. José Daniel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Daniel?
Muy bien, y con ustedes uno siempre se siente mucho mejor. Acuérdense que tienen un reto, y el reto es que le reporten sintonía un cubano desde la Antártida.
Te vamos a avisar cuando suceda, ¿eh? Para que lo tengas en tu récord.
Sí, señor.
Bueno, hoy más que nunca, las palabras del Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998 adquieren una importante relevancia. Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. Lo dijo cuando llegó a la isla el 21 de enero de 1998. Después, durante la Santa Misa en Camagüey, volvió a referirse al tema en un mensaje a los jóvenes y dijo: "No dejen para mañana el construir una sociedad nueva donde ustedes puedan ser los protagonistas de su historia". Y esas palabras, analizadas en las circunstancias actuales que vive Cuba, tienen que estar presentes en los cubanos, según afirmó el coordinador nacional de la UNPACU, que está con nosotros, José Daniel Ferrer.
Efectivamente, ¿y por qué el tema que propone José Daniel, y por supuesto hacemos en el programa, es importante en este momento, sobre todo las circunstancias que se están dando en Cuba? Muchos cubanos están esperando que la solución venga desde afuera. Muchos cubanos se desaniman o se animan, indistintamente, de acuerdo a cómo actúan factores en el exterior de Cuba. Quizás no reconocen o olvidan que la solución ideal tiene que estar dentro de Cuba. Y ese es el tema que José Daniel hoy nos trae al programa en su segmento, aquí en Las Noticias como son. Saludos nuevamente, José Daniel, y me parece excelente poder hablar de este tema, sobre todo contigo.
Así mismo.
Sin duda. Hay otra frase genial y muy vigente. La dio en Santa Clara el 22 de enero. Pues la frase dice lo siguiente: no esperen que todo les venga dado. No se acostumbren a esperar que otros resuelvan siempre sus problemas. Siempre he dicho y reafirmo que si le hubiésemos mostrado más interés y nos hubiésemos comprometido más con esos mensajes tan claros, tan precisos, tan contundentes que dejó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando visitó Cuba, tanto en La Habana, en Santa Clara, en Camagüey, como en Santiago de Cuba, estuviésemos en otro punto. Cuba no estuviese atravesando la grave crisis que atraviesa, ni el pueblo estuviese sufriendo la represión, los apagones, el hambre, la miseria, la crisis sanitaria, la falta de medicina, la crisis del transporte, de la vivienda, la crisis en todos los aspectos de la vida nacional. Como acaban de decir ustedes, estamos en un punto que yo diría que es el más positivo que hemos tenido en décadas, en años. Y en vez de aprovechar la circunstancia que tenemos a nuestro favor, la política actual del gobierno de los Estados Unidos y las presiones que son bastante claras, precisas y fuertes contra el régimen castrocomunista, la solidaridad de otros actores en Europa, en América Latina, estamos como nunca en un momento en que si somos verdaderamente protagonistas de nuestro presente, conquistamos la libertad que tanto deseamos, que tanto necesitamos. Esa es una verdad que no podemos olvidar. Si nos desanimamos porque alguien dijo, o porque parece que no va a ser lo que parecía que iba a ser, perdimos. Si nos animamos todo el tiempo y tenemos presente que los actores externos están como nunca a nuestro favor, entonces lo que hay es que trabajar de manera unida, coordinada, con el mayor entusiasmo, con el mayor amor, con la mayor inteligencia. Tenemos que buscarnos, encontrarnos y coordinarnos al máximo posible. Y entonces, eso que queremos, lo vamos a tener. Va a ser realidad.
Claro, implica esto que la solución, los desafíos, tanto estamos hablando políticos, económicos y sociales, no pueden depender de actores externos, sino de la voluntad de los pueblos, en este caso hablando del pueblo cubano. Pero realmente, ¿tú no crees que a partir de estas palabras de Juan Pablo II se ha suscitado un cambio, José Daniel, dentro de la sociedad civil?
Hemos avanzado mucho. Es una realidad que hemos avanzado mucho en relación a lo que vivía Cuba en la década del 90 del siglo pasado. Juan Pablo II visitó a Cuba ya a finales de los 90, en el 98. Pero no hemos avanzado todo lo que podíamos haber avanzado. Ahora mismo, tenemos, como dije anteriormente, condiciones muy favorables. Y si nos buscamos, si todos los cubanos, que de una u otra manera expresan, dicen constantemente, dentro de Cuba y en el exterior, que están o estamos a favor de la libertad de Cuba, nos buscamos, nos encontramos y trabajamos y producimos sinergia con la labor de cada cual, créanme que entonces no solamente avanzamos de manera indetenible en pos de la libertad, en aras de la democratización de Cuba, también le demostramos, primero nos demostramos a nosotros mismos los cubanos todos que sí se puede, que sí podemos ser protagonistas de nuestra propia historia. Se lo demostramos a la tiranía. No puede jugar con nosotros los cubanos, no puede seguir oprimiendo, no puede seguir sometiendo a toda la nación al hambre extrema, a los apagones, a la crisis general que vive el pueblo cubano, porque sabemos defender nuestros derechos y luchar por nuestra libertad. Pero también le mandamos un mensaje claro a la comunidad internacional, a los Estados Unidos, a América Latina, a la Unión Europea, a África, a Asia, al planeta. Los cubanos estamos en función de conquistar nuestros derechos, de conquistar nuestra libertad, y esto no lo para nadie. Vamos a imaginarnos lo siguiente, de manera breve. Vamos a imaginarnos que Estados Unidos tenía un plan para resolver, como muchos esperan, como muchos desean, yo entre ellos, ¿no? Un plan al estilo Venezuela, con tal o más cual variante, para poner fin a esa oprobiosa tiranía. Si Estados Unidos no ve que los beneficiados principales de la liberación de Cuba están en sintonía, están bien coordinados y demuestran con hechos que merecen esa libertad y que están en condiciones de protagonizar y dirigir un proceso de transición que evite que Cuba caiga en el caos absoluto y que se empiece a desplazar una migración incontrolable para las costas de la Florida. Obvio que Estados Unidos no puede sentir demasiado deseo de ayudarnos al máximo. El primer protagonista es el pueblo de Cuba, el segundo actor viene siendo Estados Unidos, que viene demostrando seguir siendo el gran amigo que siempre ha sido el pueblo de Cuba, y hay otros actores también comprometidos por Europa, por América Latina. Pero todo va a depender siempre, en primer lugar, de nosotros los cubanos, de los de la isla y de los del exilio.
Sí, señor. José Daniel, muchísimas gracias. Esto es un tema que quizás un día podemos traerlo para todo el programa, varias opiniones. Porque es un tema sumamente interesante, cómo quizás los cubanos desde la década del 60, muchas de las frases que se escuchaban en ese entonces eran: esto no lo van a aguantar los americanos.
Claro.
Los americanos no van a permitir que Fidel Castro esté en el país. De eso fue en el 60, estamos ya en el 2026.
Lo que pasa también que pedirle al pueblo cubano que dejen la pasividad no. y asuman una responsabilidad con tanta represión que hemos vivido todos, uh-huh. también eso trae consigo por otras situaciones.
Por eso digo que es un tema sumamente interesante y muy espinoso. Pero, a la hora de
y José Daniel lo vivió, José Daniel lo vivió en Cuba.
Ahí está el punto, brevemente, el punto fundamental está en que ahora mismo con WhatsApp, por poca internet que hay en Cuba, podríamos estructurar toda una serie de coordinaciones y comunicaciones que puedan demostrar que todos estamos en sintonía, y eso no implica grandes riesgos. No es decirle, salgan masivamente a enfrentar los tanques. Vamos a coordinarnos, vamos a hablar, vamos a elaborar estrategia, vamos a trabajar juntos. Pero hay muchos que siguen por su cuenta, y así, cada cual por su lado, nunca tendríamos la fuerza suficiente para producir el cambio que Cuba necesita.
Excelente. Absolutamente.
Gracias, José Daniel.
Gracias.
Muchísimas gracias por traer este tema hoy al programa.
Un placer siempre estar con ustedes.
Bueno, continuamos acá en las noticias como son. Le decíamos al principio del programa que vamos a tener un segmento sumamente importante y la verdad que con acceso a lugares que muy pocas veces periodistas pueden tener.
Sí, señor. Nos acompaña en esta tertulia nuestro colega de Martín Noticias, Iván Casanseo, quien se encuentra precisamente en El Salvador para conocer de primera mano los cambios en el país, sobre todo en materia de seguridad que están viviendo los ciudadanos después de las medidas implementadas por el gobierno. Durante su visita también tuvo acceso al SECOP, una de las instituciones o instalaciones, en este caso penitenciarias, más emblemáticas y controvertidas de la actual política de seguridad salvadoreño. Así que vámonos con él a El Salvador.
Sí, señor. Creo que sería bueno contigo, Iván. No tenemos tanto tiempo como para extender el tema y, por supuesto, sé que incluso tuviste que parar lo que estabas haciendo allí en El Salvador, porque sería bueno contextualizar un poco y equilibrar todos estos avances, cambios, cuestionamientos que hay sobre la política de Nayib Bukele. Pero, sobre todo, la popularidad de Bukele en sentido general, yo diría que viene por la seguridad de su ciudadanía, de su población. Eso lo ha hecho ser un presidente distinto. La gente en El Salvador estaba cansada y ya la gente pues respira un poco mejor. ¿Lo has podido constatar? Y buenas tardes, por supuesto.
¿Qué tal, muchachos? Un abrazo a la distancia. La verdad es mi primera vez aquí en San Salvador, El Salvador, y me encontré con un país donde impera, podemos decir, la seguridad, donde sus habitantes pueden caminar libremente sin tener el temor que tenían hace 4, 5, 6, 7, 10 años, 15 años de ser asaltados, de ser atacados, de tratar de sacarle las pertenencias que tienen. Me parece que es un Salvador completamente diferente. Conversando con la gente, me decían que estaban muy contentos con lo que ha hecho Nayib Bukele en cuanto a la seguridad, porque evidentemente las pandillas controlaban gran parte de este país, y yo diría un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces me parece que al erradicar las pandillas, con un programa muy bien puesto, con una visión política muy bien establecida de Nayib Bukele, me parece que ahora estamos viendo un Salvador que está creciendo a pasos agigantados, un Salvador limpio. Uno transita por las calles y está limpio, un Salvador donde hay sonrisas, donde se sienten orgullosos de pertenecer a este país, y me parece que cuando el pulso está en la gente y la gente dice que están contentos, es por algo, ¿no? Y bueno, mencionaban el SECOT es evidentemente una prisión muy controversial porque se ha acusado de la violación de derechos humanos. No sé si quieren que ahonde con respecto a mi experiencia allí, pero me parece que con lo que me encontré es con lo que no me encontré en otros países, ¿eh? Cuidado, en otros países no me encontré con lo mismo. Cuando visité a México no me encontré con lo que me encontré en El Salvador. Cuando visité a otros países como Venezuela, no me encontré con lo que me encuentro en El Salvador. Y creo que eso hay que darle mérito más allá de la afiliación política que uno tenga. Hay que darle el mérito a Nayib Bukele y a su administración.
Yo quiero hablaste del SECOT y José Luis tiene preguntas. Vamos a comenzar. Por eso vamos a pedirle a Paula y a Marcus un contacto que te permitieron con uno de estos pandilleros que son los que están presos ahí en el SECOT. Yo creo que sería bueno comenzar por ahí. El pandillero se llama Juan José López Torres, preso en el SECOT. Vamos a rodar el video y el audio, por supuesto.
Martín Noticias en exclusiva aquí en el SECOT, un ingreso que tenemos que agradecerle al director Belarmino García. Muchas gracias por dejarnos entrar a este lugar. ¿Por qué nos describiría para nuestra audiencia qué es el SECOT?
Muy bien, gracias por la oportunidad. Estamos en el interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Esta es una prisión de máxima seguridad en la cual nosotros aquí albergamos a miembros de estructuras criminales como la MS-13, como la pandilla 18, 18 sureños y 18 revolucionarios. Estas estructuras criminales hace un par de años fueron consideradas incluso por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones criminales transnacionales, organizaciones terroristas transnacionales. El tipo de perfil criminal que nosotros tenemos aquí son sujetos homicidas.
Asesinos en serie.
Asesinos seriales. Sujetos que, sin conocer a una persona, sin que esta persona les hayan hecho daño, las privaban de libertad, las torturaban y posteriormente las asesinaban.
Los que entran acá no salen y los que entran acá no tienen derechos de visitas, no tienen el derecho de tener relaciones conjugales. ¿Por qué no nos explica eso un poquito?
Dado a la connotación de el tipo de crímenes que estos sujetos cometían y de toda la espiral de violencia que estos sujetos generaron en nuestro país, se implementó el régimen de excepción y dentro del régimen de excepción se construye el Centro de Confinamiento al Terrorismo para albergar a este tipo de sujetos que dentro de nuestra legislación en el perfil criminal están en el nivel 1 de alta peligrosidad. Obviamente era necesario crear ciertas reformas legales que permitieran en el contexto de encierro imposibilitar que estos sujetos pudieran tener contacto, comunicación con el exterior. Ellos están en el contexto de encierro en esta área desde el primer día que llegaron acá.
¿Cuántos son estos sujetos que mantiene la justicia salvadoreña en este lugar, ¿no? ¿De qué estamos hablando aproximadamente? ¿Cuánta gente?
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue construido para poder albergar hasta 40.000 privados de libertad. Ahorita pues ya vamos nosotros sobrepasando el 50% de esa capacidad.
Muy bien, ahí estaban escuchando ustedes al señor Belarmino García, es el director de este Centro de Confinamiento del Terrorismo, el SECOT. Ahora sí vamos a pasar, que nos rueden el video y el audio de Juan José López Torres, uno de esos pandilleros de que este señor, el director García, se estaba refiriendo.
Bueno, en exclusiva para Martín Noticias tenemos acceso con uno de los pandilleros más violentos que hay en este lugar. Queremos conversar con él para saber qué realmente pasa por su cabeza. Ante todo, ¿cuál es tu nombre?
Juan José López Torres.
Juan José, ¿por qué estás aquí?
Por ser un corredor de programa.
¿Y eso qué significa?
De la MS-13.
Sí, si nos puedes explicar para la gente.
Eso significa de que yo soy un palabrero de la pandilla.
O sea, que vos sos un sicario, básicamente. Un sicario. Sí. Entonces tu misión era ejecutar a gente que tenía que ser ejecutada según la pandilla, básicamente.
Así es.
¿Y cuándo mataste a tu primera persona?
A los 13 años.
A los 13 años. ¿Era parte de una cultura que vos seguías de pertenecer a la pandilla y una de las labores era esa, de ejecutar a quien te digan?
Así es.
¿Y durante el tiempo cuánta gente terminaste matando?
19.
19. ¿Y qué sentías cuando matabas a la gente? Muchas personas se deben preguntar, ¿no? ¿Qué sentías?
Pues como es un contrario, se siente bien.
Pero es una vida, ¿no? Es una vida que se acaba. No había ningún remordimiento, ninguna... O después lo pensaba, es decir, no debería estar haciendo esto.
No había remordimiento. No.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
Dios mío. Bueno, ahí muy tenían bien. Ustedes la imagen y el audio de este joven pandillero.
Muy bien. Iván, retornando a lo que dijo el director de la CECOT, ¿verdad? El principal cambio experimentado en El Salvador ha sido recuperar condiciones de seguridad después de décadas marcadas por la violencia y el control territorial de las pandillas. Hasta ahí, pues todo muy bien. Por cierto, hablábamos, creo que era Amado quien mencionaba la popularidad que tiene el presidente de El Salvador. Uh-huh. Al menos el 80% de popularidad por la guerra antipandillas. Y en cuanto a la economía, porque también hay que preguntarte, porque estás en El Salvador, ¿cómo has visto la economía? ¿Cómo se desenvuelve?
Bueno, te diría que la economía luce bastante bien. Vemos que hay mucha construcción de edificios. En estos momentos, por ejemplo, se está también construyendo el estadio más espectacular de Centroamérica, que yo diría estar un 70, un 75% a finalizarse. Impresionante, realmente impresionante. Vemos muchas marcas americanas también aquí en El Salvador. También me comentaba, por ejemplo, el chofer, que es un hombre de bajos recursos, que tuvo la posibilidad de sacar un préstamo para poder comprar su casita. Es decir, que me parece que El Salvador también está evolucionando mucho económicamente. Sí, me han dicho, y tengo que también comentarlo, que los precios han subido un poquito y que obviamente eso no tiene contento a los salvadoreños un poco, pero también hay que coincidir que los precios han subido a nivel global. Y todo esto me parece que tiene mucho que ver con los conflictos armados que hay en el mundo, ¿no?
Claro.
Pero me parece que, si lo ponemos en contexto, creo que la seguridad recuperó la confianza en los inversionistas en El Salvador, y hoy El Salvador es un modelo de Centroamérica a seguir, sin ninguna duda, y más teniendo en cuenta lo que está pasando en países cercanos.
¿Qué? Y esto es una pregunta que te la hago ya desde el punto de vista personal, más que desde el punto de vista periodístico. Cuando llegaste al CECOT y por primera vez viste esos pasillos, esas rejas, ese desde aquí luce hacinamiento, ¿te impresionó? Háblanos un poco desde tu experiencia personal.
Bueno, el CECOT está ubicado a las afueras de San Salvador. Llega un momento donde vas por una carretera donde no se ve absolutamente nada. Mucha custodia policial, nos revisaron de pie a cabeza antes de ingresar varias veces, hasta nos pusieron en máquinas por si llevábamos algo para dar a los presos. Realmente horripilante la imagen en el CECOT. Uno entra y en ese pabellón donde estuvimos nosotros, es celda tras celda tras celda tras celda, todos viven en una misma celda, evidentemente no muy cómodos porque están sobre unas planchas, básicamente. Tienen que hacer sus necesidades ahí mismo, uno frente al otro. Evidentemente no es un lugar agradable, y lo que tampoco es agradable es que te miran todos de forma muy intimidante. Muy intimidante. No les gusta que lo filmes, obviamente, y te miran como con ganas de hacerte daño. Yo me llevé una muy mala impresión en general, y también cuando entrevisté a ese recluso. Sinceramente, Amado, sinceramente pensé que estaba hablando con el diablo. Sinceramente, no estoy exagerando ni tratando de hacer amarillismo. Esa fue la sensación que me dio. Alguien que no tiene un alma, ¿no? Porque decir que lo volvería a hacer, porque eso fue lo que nos dijo después, que él lo volvería a hacer, lo que hizo lo volvería a hacer. Así que me parece que llama un poco la reflexión de aquellos que critican lo que ha hecho, me parece, Nayib Bukele. Esa gente, como decían, son asesinos en serie. Muchos tienen 19 asesinatos, no han parado de matar. Algunos sí saldrán si cometieron quizás un crimen, ¿no? Algunos sí saldrán si cometieron un crimen, pero la gran mayoría ahí está por múltiples crímenes, y evidentemente La sociedad salvadoreña no los quiere en la calle, ¿no?
Iván, evidente. Sería bueno saber, ¿en el CECOT solo hay pandilleros presos o este lugar alberga también a personas que están detenidas, ¿no?, por diferentes delitos?
Esa es una muy buena pregunta. En el CECOT están los peores criminales de El Salvador. Los criminales comunes no están en esa prisión. Hay una concepción errónea, ¿no?, de que en el CECOT está todo el mundo mezclado de alguna forma. No, ahí están los pandilleros más violentos del país, que han aterrorizado durante años, durante décadas a este país, y que hoy, gracias a la iniciativa del presidente Bukele, están siendo muy controlados, ¿no? Además, habría que decir que cuando se habla de la violación de los derechos humanos, yo vi a los pandilleros haciendo ejercicio, vi a los pandilleros siendo de alguna forma instruidos por una especie de pastor, hablándoles un poco de Cristo. Eso fue lo que yo presencié, ¿no? Nos mostraron otras partes de las instalaciones, por ejemplo, el gran armamento que tienen. Eso está controlado por los militares, está tan controlado que ahí nadie se anima a hacer ningún acto de maldad, porque inmediatamente va a ser neutralizado, ¿no? Y creo que al gobierno salvadoreño le encantaría que copien su modelo, porque ven que otros países están teniendo el mismo problema año tras año que tuvo El Salvador por décadas.
No, a mí la verdad que una de las cosas que me impresiona siempre de este tipo de personas es la falta de alma. La falta, o sea, son personas que prácticamente, yo recuerdo, leí una vez una entrevista que le hicieron a Popeye, el lugarteniente de Pablo Escobar Gaviria.
Allá en Colombia, sí.
En Colombia, que estaba preso todavía, sí, y él falleció, salió y falleció. Y en la entrevista a Astrid Legarda, esta periodista colombiana, le pregunta a Popeye, ¿cuántas personas has matado? Y le dice, no, yo he perdido la cuenta.
Recuerdo eso, ella estuvo aquí en el programa.
La trajimos, sí, al programa, estuvo en el programa, o sea, increíble. Bueno, si nos queda, te dejo ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros y los radiotelevidentes de ustedes en este viaje? No solamente para enseñar el CECOT, ¿qué más van a hacer por allá para ir promocionando un poco tu viaje?
Bueno, visitamos el Hospital Rosales, es un hospital modelo aquí en El Salvador, es un hospital gratuito, es un hospital con la alta tecnología, es un hospital donde antes justamente iban los gangueros, porque llegaban con apuñaladas, con disparos, con esto, con otro. Ahora es un hospital que se está dedicado 100% a la gente salvadoreña, que pudimos recorrer gracias al gobierno de El Salvador. Tenemos planeadas visitas a una escuela, cómo está la educación. Vamos a estar investigando cómo está la educación en este país, el turismo. No solo vamos a hablar de cosas que causan un poquito de temor, ¿no? De como el CECOT. También hoy estamos grabando muy cerquita de acá en una prisión que es diferente. Es una prisión para aquellos criminales que no han cometido actos violentos, claro, y que el gobierno salvadoreño quiere rehabilitar y los hacen hacer diferentes cosas, ¿no? Los ponen a trabajar, los ponen a hacer diferentes cosas para que se sientan útiles y que sean útiles para la sociedad y claro, luego reinsertarlos. Así que un poquito de todo, ¿no? Porque estamos haciendo un documental, básicamente, para Martín Noticias, un documental que en el futuro ustedes van a poder disfrutar junto con nosotros.
Bueno, te esperamos de regreso por acá, Iván.
Bueno, un fuerte abrazo a la distancia, si los extraña. Así que nos veremos la próxima semana.
Iván, y también está con...
Y está Jesús. Jesús Acosta, camarógrafo. Sí, señor. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. A Jesús lo mandé a trabajar, que tiene que trabajar un poquito.
Y tú a charlar con nosotros.
Muy bien, así ponemos punto final al programa en el día de hoy. Gracias, regresamos mañana, si Dios quiere.